Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a una edición más de Línea Abierta. Saludos muy cordiales de parte de Samuel Orozco. Saludos de todos en producción. Hoy en nuestra edición de Inmigración de Línea Abierta volvemos sobre el drama que sufre la familia de Eric Castro, el joven hondureño que fue deportado a su muerte, de lo cual reportamos oportunamente en programa previo de fechas recientes. Como recordarán, el joven Eric Naum Castro Peña llegó a Estados Unidos huyendo de las pandillas, solicitó asilo, argumentando por su propia cuenta que si regresaba a Honduras sería hombre muerto. Aunque entregó documentos que mostraban el peligro que corría, sus plegarias no fueron tomadas en cuenta. La Autoridad de Inmigración lo deportó en febrero a su natal Honduras y 3 meses después, el 24 de mayo próximo pasado, Eric era hombre muerto. Un grupo de pandilleros lo bajó del taxi en que viajaba y en plena vía pública lo asesinaron con saña. Al morir, Eric tenía 23 años. Dejó viuda, dejó una pequeña hija huérfana. Hoy la mamá de Eric, doña Lilian, continúa en Los Ángeles sus gestiones para salvar al resto de la familia que, asegura, sigue sufriendo los estragos de la persecución de los pandilleros. Y el de Eric no es un caso aislado. Según informes periodísticos, hace un par de años entre 5 y 10 menores fueron asesinados tras ser deportados a Honduras. Y eso es solo una muestra sacada de datos de una morgue de ese país plagado por la narcoviolencia o por la violencia de las pandillas. Y aún así, siguen los intentos en Washington por repatriar a esos jóvenes por la vía del fast track al vapor. ¿Qué ha pasado con el resto de la familia del joven Eric? ¿Qué hace Honduras por dar una mano a los jóvenes que regresan a repatriados? ¿Qué hace el sistema de justicia aquí en Estados Unidos por darles una oportunidad justa de defenderse? De esto y más pasaremos a platicar, amigos radioyentes. Sus comentarios serán bienvenidos a la media hora en nuestra tribuna libre, como es costumbre, que es el 1-800-345-4632. Comencemos primeramente la plática con la señora Lilian Peña, quien es madre del joven Eric Naum Castro Peña. Ella nos acompaña desde Los Ángeles, ciudad donde radica. Doña Lilian Peña, bienvenida.
Sí.
¿Qué tal, doña Lilian? Sabemos, doña Lilian, que su esposo Rafael fue asesinado hace tiempo. Luego siguió su hijo Eric hace menos de un mes. Pero nos informa nuestro corresponsal Rubén Tapia que el martirio, el tormento de su familia aún no ha terminado, está lejos de terminar. Nos comenta que la persecución y la hostilización de las pandillas continúa contra su familia en San Pedro Sula. Cuéntenos.
Sí, esas personas siguen haciendo daño a las familias.
¿De qué forma?
Ahora mi familia está huyendo de donde vivíamos porque a una hermana mía, que ella es una persona sordomuda, una de las mujeres de esas de la pandilla fue y le pegó en la cara y le quitó las llaves de su casa y la corrió.
¿La echó de su casa?
Sí, le echó de su casa y a mí me da tristeza porque mi hermana es una persona que no se sabe defender. Ella no escucha ni no escucha bien de sus oídos ni puede hablar bien como uno.
Me ha comentado también nuestro corresponsal que esa no es la única casa que les ha confiscado las pandillas o la pandilla, sino que ha habido otras casas que han tenido ustedes que abandonar o su familia.
Sí, son tres casas que quedaron abandonadas ahí.
¿Y qué ha pasado con esas casas?
Pues ellos las agarran.
Ajá. Están apoderados de ellas y
sí.
Están abandonadas y ellos están apoderados de estas viviendas.
Sí, una de las casas, pues la que le quitaron a mi hermana, pues ahí están ellos. Pero la otra que dejó mi mamá, hay un hermano de la iglesia que vive ahí. Son personas humildes que van a la iglesia todas las... La mayoría de las personas de ahí de la colonia van a la iglesia y el hermano le dijo a mi mamá que él se iba a quedar en una casa para que no la destruyeran, que no le quitaran el zinc y las y los balcones que hay, porque pues ellos eso lo agarran y lo venden a otras personas.
Aparte de esos golpes que dice que una hermana suya ha recibido por parte, un ataque por parte de una de las pandilleras, me dice, ¿ha habido algún otro atentado con algún otro familiar suyo?
Sí, a mi hermana también, a la menor Yesenia, se le fueron a meter ahí a la casa, pues, tocándole para que les abriera la puerta, pero ella no les abrió la puerta, y como dicen que cuando no abren la puerta, pues, se la ganan, dicen ellos allá, no sé. Y se tuvieron que ir también de ahí. A mi hermana le han sacado todas sus cosas de la casa, se las llevaron ellos. Pues, cosas bonitas que ellos tenían en su casa, sí. Muebles, estufa, refri.
Y sé que usted ha pedido apoyo de su gobierno, usted ha pedido el apoyo al cónsul, particularmente el cónsul de Honduras, allí en Los Ángeles, sé que se reunió con él. El cónsul lleva por nombre Mario Ordóñez. ¿Qué le pidió usted y qué se acordó en esa reunión que tuvo hace un par de días con el cónsul?
Que me ayudara, le dije, con mi familia. Y él me dijo que no podía hacer lo que era anticonstitucional, me dijo, ayudarme. Y le dije, ¿por qué? Si ustedes están para ayudar aquí a los ciudadanos de nuestro país. Y él me dijo que no me podía ayudar.
Que no le podía ayudar de ninguna forma.
De ninguna forma, sí.
Sé que parte de la ayuda que usted necesita es simplemente recibir la carta de defunción del joven Eric, ¿no? Y que han pedido ustedes a los funcionarios en su ciudad natal que les extiendan esta carta de defunción y con este documento tal vez pudiera pues hacer gestiones para el resto de la familia, encontrar alguna protección para el resto de la familia.
Pero
se han
no
negado
han
a extenderla. ¿Cuál es el problema según las autoridades?
No sé la verdad, porque yo me acuerdo que antes la daban bien rápido, a los 3 días, y ahora que tenían que esperar un mes para que se la dieran, le dijeron a mi mamá.
Así que no se prometen entregarla, pero hasta después de un mes.
Sí, hasta después de un mes, hasta que ya cumpla un mes el de muerto, dijeron que la iban a poder dar.
Ahora, sé que usted ha recientemente decidido contar con representación legal, ha traído la ayuda de algún abogado. ¿Qué tipo de ayuda, qué tipo de gestiones está usted realizando legalmente?
Acarecen.
Ha ido ante Carecen.
Acarecen, pero tengo que llevar el acta de defunción de que traía mi hijo de su papá, el acta de defunción de él y los papeles donde lo deportaron a él hace poco, este año.
¿Ha habido quejas o reportes de que algunos consulados de Honduras aconsejan a las mujeres detenidas que se ahorren la defensa legal y que en vez mejor firmen su deportación? ¿Ha habido algo de eso en el caso de su familia o ha sabido algo de parte de conocidos sobre esto?
Sí, a veces les aconsejan que mejor en vez de que gasten todo ese dinero, que lo ahorren y para cuando ya regresen a su país, que lo usen.
¿Esto quién se lo ha dicho a usted?
Pues varias que yo he mirado que han deportado para allá, para Honduras otra vez. Porque no solo con mi hijo lo están haciendo, también con los niños pequeños que vienen y los deportan otra vez con su mamá, mirando cómo está ya la situación de que la gente viene buscando aquí una solución a los problemas, algo que les pueda ayudar a tener una nueva oportunidad de vida.
Sé que
yo quiero luchar por otros jóvenes para que no les pase lo que le pasó a mi hijo, porque para uno de madre es algo bien duro, bien difícil en la vida.
Debo decir de que nuestro corresponsal en Los Ángeles, Rubén Tapia, ha hecho intentos por conseguir entrevista con las autoridades consulares y las autoridades de la Embajada de Honduras en los Estados Unidos. Hasta el momento, sus esfuerzos no han tenido éxito. Dice que ha logrado hablar con la supervisora del servicio consular. Le ha comunicado de nuestro interés por entrevistar al cónsul Pablo María Ordóñez. le prometieron respuesta, pero hasta el momento esa respuesta no ha llegado a nuestra sala de redacción. Así que usted dice, doña Lilian, que está comprometida usted para que lo que le pasó a su hijo no le pase a los demás. ¿Cuál sería su llamado usted a las autoridades de Estados Unidos?
Que tomen conciencia, que no deporten a los muchachos, que averigüen más, porque ellos solo se basan a decir, oh, estás mintiendo, oh, no te creemos nada, porque no averiguan más en los países de uno.
Sé que
para que ellos vean para que ellos vean la realidad de las cosas que están pasando allá en nuestros países.
Sí. Sé que su hijo venía preparado desde Honduras con copias de documentos que de alguna forma mostraban el peligro que él corría en caso de ser deportado a Honduras, ¿no? ¿Qué tipo de documentación traía consigo?
Mi hijo traía el acta de defunción de su papá. Traía el papel donde sale él muerto, tirado en el suelo, porque él era un líder de las comunidades ahí en Honduras. Él era presidente como de unas 7 colonias. A eso se dedicaba él.
Traía copia de recortes periodísticos.
Traía copias él.
De recortes periodísticos en los que se mostraba la muerte del señor Rafael, ¿no? Rafael Castro.
Sí, Rafael Castro, ajá.
Victimado por las pandillas.
Sí, exactamente.
Y sé que de manera verbal había recibido el joven Eric también la amenaza por parte de los pandilleros en contra de su persona. De eso obviamente no pudo ofrecer documentación.
No, de eso sí no, pero de lo demás sí él traía.
Uh-huh.
Y él le rogó, mi hijo me dijo a mí, después me llamó bien triste, me dijo que hasta se le había hincado al fiscal, que si lo deportaban, que lo iban a matar, que si... Si a él lo mataban en su conciencia, iba a quedar esa muerte.
Y obviamente su hijo no pudo tener el beneficio ninguno de representación legal, de abogado, para nada.
No.
¿Algún mensaje que tuviera usted, doña Lilian, para el gobierno de su país, para el gobierno de Honduras, para la embajada, para el consulado?
Que hagan algo, porque día a día se miran allá todas. Muchachos jóvenes que mueren de 14 años, 15 años, que ellos pongan mano dura para esas personas, porque no es justo que le estén quitando la vida a los muchachos, que tal vez pueden ser unas personas buenas para el país, productivas para el país, y ellos les están quitando la vida.
Usted nos ha contado que usted cree que en su país, en Honduras, las pandillas son la ley.
Sí.
Ahí no hay autoridad.
No.
Ninguna.
Porque si hubiera autoridad, entonces, ¿cómo dejan que maten tantos muchachos, tantos jóvenes? Y no solo jóvenes, también muchachas matan.
Nos cuentan también de que su hijo no fue recogido por la autoridad en mucho tiempo. Una vez.
Sí, estuvo tirado mucho tiempo.
Una vez muerto.
Sí.
Horas.
Estuvo mucho tiempo tirado ahí mi hijo.
Un día completo, es lo que se me informa.
Sí.
Bien, doña Lilian, pues no me resta más que agradecerle muchísimo por el tiempo que nos ha dedicado y por el beneficio de esta plática para beneficio de toda nuestra radioaudiencia. ¿Alguna otra cosa que gustara usted agregar?
Viera qué difícil es para mí esto.
Entendemos, doña Lilian. Bien, doña Lilian, pues le seguiremos comunicando con usted para que nos siga informando acerca de pues los progresos que usted haga en relación a sus gestiones, ahora sí, por la defensa de su familia, por la protección de su familia en su país, en Honduras. De eso seguiremos hablando. Por lo pronto no me resta más que, repito, agradecerle muchísimo y que esté usted bien, ¿eh? Hasta
Gracias.
Luego. Lilian Peña, madre del joven, el joven victimado en Honduras, Eric Naún Castro, victimado, asesinado por las pandillas, por presuntos pandilleros, luego de ser deportado a Estados Unidos hace más o menos un mes. Nos iremos a breve pausa, seguiremos con más plática en medio minuto.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter, para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Y bien, para seguir reportando sobre la historia de la familia Castro y del joven, particularmente Eric Nahum Castro Peña, victimado por presuntos pandilleros luego de no prosperar en su solicitud de asilo político en Estados Unidos y de ser deportado por las autoridades de migración de Estados Unidos a su natal Honduras. Emmy McLean nos acompaña, ella es abogada representante de la Red Nacional de Jornaleros, con sede en Los Ángeles. También representa la Coalición de California Pro Representación Universal. Emmy McLean, bienvenida.
Gracias. Y quisiera también añadir mis gracias también a Lillian para compartir su historia, especialmente tan cerca a la muerte de su hijo. No puedo imaginar la pena que está sintiendo.
Que está sufriendo. Ahora, Emmy, el joven Eric Nahum Castro Peña fue deportado, fue luego asesinado, pese a sus advertencias al juez de inmigración que lo matarían. ¿Qué falló en el sistema? ¿Qué problemas del sistema hicieron inevitable la muerte de Eric?
Well, es evidente en su caso y es evidente en otros casos también que el sistema de deportación y de detención de inmigrantes es un sistema roto. Hay mucha presión para avanzar deportaciones y las personas que son quienes están tratando de luchar contra sus deportaciones no tienen acceso a las herramientas que necesitan para luchar. Un básico es la herramienta de un abogado. Es evidente que en el caso de Eric había mucha prueba que él podía había puesto usado para luchar contra su deportación, para demostrar que tiene miedo de regresar a Honduras, que los riesgos que estaba confrontando fueron riesgos reales, pero no podían presentarlos y tenían un proceso donde fue detenido tratando de encontrar información que no podía encontrar con el resultado que fue horrendo.
Ahora, ha estado la red de jornaleros, red que representas, por cierto, Emi, ha estado documentando casos como el de Eric, que tiene idea de más o menos cuántos casos similares han sido por lo menos documentados?
Well, hay muchos casos como no hay ningún caso que es exacto a otro caso, pero ya sabemos que en California hay casi 70% de personas que son detenidos luchando contra su deportación que no tienen acceso a abogados. Muchos de esos casos son casos de personas que tienen un argumento legítimo sobre por qué deben poder quedarse en los Estados Unidos, pero sin los elementos muchas veces a luchar, a presentarse en la corte. Ya sabemos de una investigación que hizo el periódico The Guardian,
el Guardian.
Que hay 83 casos que podían encontrar y durante como un año y medio entre 2014 y casi el fin del 2005 de personas que fueron deportados a Centroamérica de los Estados Unidos que fueron asesinados después de su regreso. Eso es solo representa una porción de casos, pero demuestra que el problema es real. Muchas personas que están en procedimientos de deportación que son muy, muy complejos, sin los elementos que necesitan, sin abogados, sin documentos, sin la ayuda de sus consulados, sin la ayuda de muchas personas y del sistema que confrontan riesgos muy grandes y en su deportación y con por lo menos 80 personas que han sufrido una consecuencia total. fatal con su deportación.
Han pagado con su vida. Nos has comentado, Emi, que no gozan de la ayuda de los consulados. En este caso, muchos de estas personas, ¿verdad?, que enfrentan un peligro real. Y nos acaba de contar doña Lilian que las pandillas, bueno, que lo que le contestó el cónsul en reunión que acaba de sostener con él allí en Los Ángeles, lo que le ha contestado es lo siguiente: que las pandillas en su país están erradicadas en las colonias, que no hay nada que puedan hacer para ayudar en los casos de asilo político. ¿No es este un flagrante caso de conflicto de interés, tomando en cuenta de
que... Sí, completamente. No debo decir que todos los consulados, no estoy tratando de decir que todos los consulados no están ayudando. Tenemos evidencia de consulados quienes han tratado de ayudar a la gente, pero como ha identificado usted ahora mismo, hay un conflicto de interés. Aún si quieren ayudar a sus ciudadanos quienes están allá, no pueden decir, es difícil para un estado, un consulado, a decir que sí, no podemos proteger a nuestra gente. Y una persona que está pidiendo asilo tiene que probar que no tiene la protección de su estado. Aunque sabemos que eso es la verdad para muchas personas, no pueden, aun si el consulado quiere ayudar a una persona en una situación que a veces pasa y a veces no, el consulado solo tiene un conflicto de interés a decir lo que necesita decir para ayudar a la gente. Uh-huh. Por eso es tan importante que las personas que están luchando tienen otro abogado fuera del sistema, que no es el consulado. Una persona que puede ayudar a desarrollar su caso, que no es el consulado y que no es la persona detenida.
Cierto. Así es. Bueno, en todo caso, reconocer, ¿verdad?, de que tiene un caso legal, de que tiene méritos la solicitud de asilo político, sería también reconocer lo que ya nos ha comentado doña Lilian Peña, que las pandillas y no la autoridad son la ley en muchas de estas colonias y en muchas de estas ciudades en su natal Honduras. Eso, pues, efectivamente va en contra de todo lo que el gobierno hondureño trata de hacer aparentar a nivel internacional. Ahora, la coalición a la que representas, Emi, propone al gobierno de California y también creo a gobiernos locales que forme un programa al estilo del que se ha creado ya desde el 2013 en el estado de Nueva York y que ofrece abogados de oficio a los inmigrantes detenidos. ¿Dónde está esta idea?
Sí, ya sabemos, como sugerí al inicio de esta conversación, que una persona quien es detenida y sin representación tiene solo un chance de ganar su caso de 6%. Una persona que fue liberada de detención y tiene un abogado tiene un chance de ganar de 71% en California. Eso es prueba de un reporte que acabamos de publicar. Entonces, es evidente que la representación y la posibilidad de luchar contra su deportación desde fuera del centro de detención cambia completamente las probabilidades de poder quedarse en los Estados Unidos. Entonces, estamos pidiendo del estado de California y también de algunos lugares locales, incluso el condado de Los Ángeles, que confirman, que apoyan, que garantizan, aún con los costos pagados por el estado o por el condado, uh-huh. Que ayudan con la garantía de un abogado para las personas quienes son detenidos. Eso es algo que ha pasado en Nueva York, como mencionó, y ha cambiado la situación completamente. 71% de las personas quienes han tenido abogados en sus casos han ganado sus casos. 50% han podido luchar contra su deportación desde fuera de los centros de detención, que cambia la situación completamente para la persona y para sus familias.
Bueno, ahí está una gran idea. Seguramente las gestiones a nivel estatal habrán comenzado a nivel de legislatura por parte de ustedes, tomando en cuenta de que esto requerirá de la asignación de recursos presupuestarios, ¿no?, para poder financiar este tipo de programa, ¿no? Me imagino que los trabajos, las gestiones están en marcha.
Sí, estamos ahora esperando que el condado de Los Ángeles comienza este año con $1,000,000 para un programa piloto para algunas de las personas detenidas en el condado de Los Ángeles. Uh-huh. Y eso es como comenzó el programa en Nueva York, con un programa piloto uh-huh. que puede demostrar la importancia de este programa y demostrar los efectos.
Eso es. Bueno, seguiremos la pista entonces de estas gestiones y particularmente de este programa piloto en Los Ángeles, de este monumental programa piloto en Los Ángeles rumbo a esta comunidad tan desprotegida como son las familias centroamericanas que están expuestas a la deportación. Muchísimas gracias, Emmy McLean, por tu presencia.
Muchas gracias a usted.
Hasta luego. Emmy McLean es abogada representante de la Red Nacional de Jornaleros, sede en Los Ángeles. También representa la Coalición de California Pro Representación Universal. Y para concluir este tema, este reporte acerca de la suerte, la tragedia ocurrida al joven hondureño Eric Naún Castro Peña, tenemos la presencia de Fred Morris, pastor de la Iglesia Metodista Unida de North Hills, una ciudad de Los Ángeles, y quien pues ha sido una voz muy importante al seno de la comunidad inmigrante centroamericana. Pastor Fred Morris, bienvenido nuevamente.
Muy bien. Muchas gracias por la oportunidad.
Al contrario, gracias por estar con nosotros. Sé que está enterado el caso del joven Eric Castro, muerto en Honduras, poco después de ser deportado. ¿Cómo recibió la noticia usted? ¿Cómo la recibe su congregación?
No, fue un golpe muy fuerte. La mamá, doña Lillian, llegó a nuestra iglesia pocos días después de la deportación de Eric. Ella no supo que tenemos en la iglesia un centro de bienvenido para los niños y niñas de la frontera, como llamamos, los no acompañados huyendo de violencia en El Salvador, Guatemala y Honduras. Si ella había llegado un mes anterior, existe una buena posibilidad que nosotros podríamos haber conseguido un abogado para representar Eric. Pero ella, pobrecita, no sabía de la existencia de nuestro centro y nosotros, por supuesto, no sabíamos de la existencia de ella y sus problemas. Cuando ella llegó, él ya estaba deportado. Y en pocos días, el día 24 de mayo, él fue asesinado, como usted sabe, ya reportó, en Honduras. Dos días después, había una reunión aquí en Los Ángeles de la entidad, se llama de CLU, que es Clero y Laicos Unidos para Justicia Económica, presentando premios o reconocimiento para gente que han luchado por justicia. Y nuestra obispa Minerva Carcaño, de la Iglesia Metodista Unida, recibió uno de esos premios. Y estábamos todos ahí, más de 200 personas presentes para esta ocasión, y Lillian fue invitada a contar lo que había pasado con su hijo dos días anteriores.
No, Dios.
Y la pobre no podía ni hablar, pero la historia de ella fue contada. Y el domingo siguiente en nuestra congregación, la mayor parte de la gente ya supo el caso, explicamos en detalle, y por sorpresa nuestra obispa llegó para visitarnos. Ella quedó tan conmovida por la historia de Lillian que ella quería llegar a nuestra congregación para extender su palabra de solidaridad y cariño. Uh-huh. Y también su consternación por la actitud y actuaciones de nuestro gobierno en relación de esos niños y niñas que vienen aquí buscando refugio.
Uh-huh.
Como usted habló con la abogada, hay una cosa muy escandalosa para mí en todo eso. La Constitución de los Estados Unidos deja claro de que las leyes de los Estados Unidos son vigentes para cualquier persona que se encuentre en los Estados Unidos, que sea ciudadano o no. O sea, esos niños y niñas que vienen aquí, y mamás y todos que están huyendo de violencia en esos países, una vez que están aquí, deberían recibir toda la protección de la ley. Pero, infelizmente, nuestro gobierno está persiguiendo a esa gente, está haciendo todo para infernar sus vidas. Para, dijo el jefe de Homeland Security en enero, para enviar un recado de vuelta a los países para no venir, para no venga. Que es un cinismo total, porque eso indica que ellos piensan que esos niños y niñas están llegando aquí para vacaciones. Están huyendo por sus vidas. Están amenazados, como el caso de Eric. El papá de él fue asesinado por una pandilla hace 3 años atrás, y él fue amenazado. Él tuvo documentos, recortes de periódicos para comprobar eso. Pero una vez que llegó aquí, fue puesto en un campo de concentración, se llama de centro de detención. Pero es una barbaridad, es un prisión de lucro, ganando millones y millones de dólares para unas empresas privadas, que mantiene las condiciones mínimas para sobrevivencia para la gente que está ahí, ahí dentro.
Sí.
Y el gobierno, de propósito, pone los niños y niñas en centros de detención lo más lejos posible de sus familiares.
Oh,
la mamá de Eric estaba aquí en Los Ángeles, entonces pusieron en un campo en Texas, para que no podían ni tener contacto con la familia. Tenemos otros casos aquí en la iglesia de los niños. Tenemos 57 niños y niñas registrados en nuestro centro. Y casi todos, la historia es igual. Sabiendo que tenía un pariente en Los Ángeles, que era el destino de ellos, agarraron y ponían un centro de detención en New Jersey, en Miami, Florida, en Atlanta, en Texas, lo más lejos posible, para que no tengan ningún contacto humano con ellos.
Imposible visitarles de esa forma. Ahora, ¿qué propone usted, pastor? ¿Qué propone su iglesia para evitar esta sangría, ¿no? Ya nos ha reportado anteriormente la abogada de que casos como el de Eric se han repetido, se han reportado por docenas, al menos son los reportes que hasta el momento se han registrado, ¿no? Que son docenas por lo menos. Esto podría mostrar, esto podría ser solamente la punta del iceberg.
Sí.
Ahora, ¿qué propone para evitar esta hemorragia de sangre joven?
Bien, para proponer algo es un poco prepotencioso por parte de nosotros. Estamos enfrentando el imperio, estamos enfrentando el gobierno de los Estados Unidos, y quiénes somos nosotros, pero estamos queriendo crear un embarazo para ellos, haciendo público nuestra inconformidad con esa política, denunciando a toda oportunidad la deshumanidad de la política del gobierno del presidente Obama. Cuando él fue elegido presidente, yo voté por él, y voté 2 veces, y probablemente votaría otra vez, porque en muchas cosas él está muy bueno. Pero en relación a la inmigración y esos niños y niñas refugiados, ha sido un desastre, es peor que el presidente Bush. El presidente Bush por lo menos firmó la ley que da el derecho de esos niños no acompañados de venir aquí a pedir refugio. Y la ley internacional también apoya a esos niños, pero cuando llega aquí son maltratados. Para iniciar, no tiene derecho a una representación legal, son abusados en todo sentido y a la medida del posible son deportados de vuelta, el gobierno sabiendo fríamente que muchos de ellos van a morir al regresar. O sea, yo digo abiertamente que el presidente Obama era cómplice en la muerte, el asesinato de Eric. Porque el gobierno sabía del caso de él. No permitió él presentar la documentación que él tenía, pero sabía que él tenía documentación. No permitió él tener un abogado. Cualquier ladrón aquí en Los Ángeles que comete cualquier infracción tiene derecho a abogado. Y esos niños y niñas y jóvenes que vienen aquí, las mamás que vienen acompañando a sus niños, debería tener el derecho de representación.
Derecho mínimo, la representación mínima, abogado de oficio. Una acusación fuerte la que usted lanza, Pastor Morris, el presidente Obama, cómplice en la muerte de Eric.
Sí.
Ahora, ya por último, Pastor, se habla de una nueva ola de redadas de arresto y deportación contra familias centroamericanas. De alguna forma, la Autoridad de Migración ha confirmado estos reportes. y se dice que esto ha sembrado el pánico entre algunas familias centroamericanas. ¿Qué oye sobre esto usted en su congregación?
No, tenemos niños en nuestra comunidad que están aterrorizados, están con miedo de ir a la escuela porque tienen miedo de ser agarrados y deportados. Nosotros declaramos nuestra iglesia una iglesia santuaria en enero. Estamos ofreciendo santuario para la gente que necesita. Ahora el problema es que ellos tienen mucho miedo hasta de aceptar ese santuario. Miedo de ICE, tienen miedo que ICE va a invadir la iglesia y agarrarlos. No creemos que ese miedo es real, porque yo creo que ICE no tiene coraje de llegar e invadir una iglesia, a romper la puerta cuando Telemundo, Univision y ustedes están ahí filmando y observando. Pero ellos tienen miedo. Pero por otro lado, hay otro miedo hasta peor. Ellos tienen miedo que si alguien supiera que ellos están en santuario, en una iglesia aquí en Los Ángeles, las pandillas en Honduras, El Salvador, Guatemala, el país donde ellos huyeron, van a saber eso y van a matar a sus familiares allá. O sea, es un miedo no apenas para ellos, pero para sus familiares. Es una cosa horrible.
Para los que se quedan allá.
Y nuestro gobierno, en vez de estar persiguiendo a esa gente, debe estar protegiendo. Ahora usted mencionó si los consulados están apoyando a la gente. En ciertos casos hemos tenido apoyo de los cónsules. La cónsul de El Salvador ha hecho varias ocasiones asistencia, pero ella también está con las manos amarradas, porque ella no tiene dinero para ayudar, ella no tiene presupuesto para ayudar a esa gente. Y también ella sabe que el gobierno de ella en El Salvador está con sus problemas también.
Cierto.
O sea, todos los gobiernos en esos tres países son gobiernos sin poder. ¿Quién está dominando? Yo diría no apenas las pandillas, porque las pandillas hicieron alianza con los narcotráficos y ambos hicieron alianza con la mafia mexicana. Entonces, usted tiene esos tres grupos de bandidos controlando esos países. O sea, yo diría que es la pandilla, ni el narcotráfico, ni la mafia mexicana, es la crimen organizado.
Es el gran cártel, un gran cártel del crimen organizado, sin hablar de que esto incluye también seguramente a toda una red de funcionarios corruptos al interior de cada gobierno federal,
claro,
estatal y local. Bueno, Pastor Fred Morris, no me resta más que agradecerle muchísimo por su presencia en Línea Abierta. Sigamos en comunicación, por favor.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Estamos en campaña de levantar fondos para contratar abogados para los niños que no tienen representación.
En campaña, así que quien guste comunicarse, ¿cómo hacerlo?
Puede comunicar conmigo, usted tiene mi teléfono, puede dar eso a noticias sobre el teléfono y estamos, somos un 501c3, cualquier
Perfecto.
Donación a nosotros es deducible.
Y ese, ese 501c3 sería la Iglesia Metodista Unida de North Hills en Los Ángeles.
Sí.
Pastor Fred Morris, muchas gracias. Que esté usted bien.
Gracias a usted.
Hasta luego. Muy bien, amigos, nos iremos a breve pausa. Seguiremos con más plática en medio minuto.
En Radio Bilingüe, su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Bien, amigos, a partir de este momento abriríamos las líneas a nuestra tribuna libre, que es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Y para responder las llamadas de usted, nuestro oyente, se encuentra ya por la vía del teléfono y desde la Ciudad de los Vientos, Chicago, nuestra amiga, la abogada, comentarista habitual sobre la Ley de Inmigración y Ciudadanía, Rosalba Piña. Rosalba, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, bien, gracias. Saludos, Samuel.
Saludos
a todos los que nos escuchan.
Así es, igualmente un abrazo para ti a la distancia, Rosalba. Bueno, Rosalba, tantas cosas que hay que comentar, pero bueno, tendremos, ¿qué tal si seleccionamos solamente un par? Una de ellas es el aniversario cuarto, por cierto, de la ley DACA, ¿no? Y todo lo que esto significa para los que se han acogido y para los que no también. Pero qué tal si de entrada comenzamos por comentar lo que acabamos, el tema que acabamos de dejar, ¿no? Y es la cuestión de la falta de representación legal, de la falta de abogado de oficio, de la indefensión que está causando ya represalias y muerte para jóvenes deportados, particularmente los centroamericanos. Sé que AILA, la Asociación de Abogados de Inmigración, lo ha hecho este asunto causa suya, ¿no? Cuéntanos cómo se miran las posibilidades de aumentar los servicios de defensa legal al interior de las cortes de inmigración.
Creo que en este punto están asumiendo entidades privadas lo que es la responsabilidad del gobierno federal. Creo que Estados Unidos tiene la obligación de proporcionar algún tipo de asistencia legal a los refugiados que están llegando a este país para salvar sus vidas. Estados Unidos, bajo reglas internacionales, tiene compromisos con otros países de proteger a los asilados y a los refugiados, y cuando no hace buen trabajo protegiendo a estas personas, en mi opinión, creo, está fallando con sus compromisos bajo las reglas internacionales. Ahora, estas personas no están enfrentando cargos penales. En Estados Unidos, si enfrentas cargos penales, te asignan un abogado defensor, ¿verdad? Pero, por otra parte, son personas que necesitan ayuda legal. Hemos escuchado historias de casos en donde esperan que niños de 3 años, o a veces hasta menos, se puedan representar legalmente en procesos federales de inmigración. Eso es completamente ridículo y es una falta de respeto para nosotros mismos hacia nuestro sistema legal.
Ahora, sé que sobre este asunto, el asunto de la falta de representación para todos estos inmigrantes, que por cierto es esa gran ironía, ¿no?, de que incluso en casos penales se pueda sí contar con ese beneficio, en estos casos del orden civil y de inmigración, pues no se pueda contar con el beneficio de una mínima representación legal. Pero sobre esto ya ves que en California se está proponiendo, o están proponiendo toda una coalición de defensores del inmigrante, que California le entre, ¿no?, que California afloje centavos a fin de proveer alguna clase de representación, tal como ya la ha ofrecido el estado de Nueva York. ¿Qué tal Illinois? Que ya ves, es un estado que se las da de estado pro inmigrante. ¿Cómo andan las cosas por ahí?
Yo que sepa del estado de Illinois, no he visto movimiento similar por parte del estado, pero Samuel, esta responsabilidad no cae en manos de los estados. Estamos hablando de leyes federales, sí, leyes de inmigración. Bueno, pero esta obligación le corresponde a Estados Unidos, sí, al gobierno federal.
Sí, ciertamente, entonces, pero ahora esto es un asunto que obviamente tendría que autorizar el Congreso, y del Congreso actual ya ves qué tanto podemos esperar por ese lado, ¿no?
Claro.
Al contrario, todo lo contrario. El gobierno, el Congreso, lo que está proponiendo más bien en estos momentos es invertir, o sea, gastar en deportaciones al vapor.
Claro. Y en este caso, cuando se trata de refugiados y de asilados, creo que si no pueden proporcionar el amparo legal, la representación legal que estas personas necesitan, por lo menos facilitarles que puedan permanecer en Estados Unidos el tiempo que se requiera, el tiempo necesario para que puedan obtener asistencia. Hay a lo largo del país muchísimas organizaciones que ayudan en este tipo de casos. El problema es que a veces las personas son detenidas, a veces las organizaciones no tienen contacto con estas personas o no se les da el tiempo de buscar ayuda, a veces no saben a dónde voltear o con quién ir. Entonces, siempre dándoles un poco más de tiempo a estas personas, puede ser que logren conseguir la asistencia necesaria para poder presentar eficientemente sus casos, sus reclamos de asilo, de temor de regresar a sus países natales.
Un momentito, pasaremos, Rosalba, a que nos comentes sobre los 4 años del programa DACA, ¿no?, de lo cual ya se han beneficiado 730,000, pero sé que faltan como unos 400,000 o 500,000 todavía que se supone no han conseguido el amparo. Bueno, coméntanos acerca de el aniversario del programa DACA. Sabíamos que pues unos 730,000 se han acogido al amparo. Se sabe que quedarían cerca del 500,000, quizás, que podrían, pero no lo han hecho. Seguramente son los que la están pensando dos veces. Ahora, el programa, por lo visto, ha sembrado una mezcla de esperanza, pero también temor. El beneficio es indudable para muchos, pero también hay muchos que sienten que, pues, temen, ¿no?, por el peligro de quedarse expuestos. ¿Puedes comentar, puedes poner las cosas en la balanza?
Claro, creo que no deben de tener miedo de ampararse por este tipo de programas. Programas similares al DACA, por ejemplo, tenemos el TPS, que ha ayudado a muchísimas personas a permanecer en Estados Unidos bien, con sus documentos en orden. El temor es, como lo has mencionado, que si se llega a cancelar el DACA, las personas van a estar sujetas a la remoción del país, pero hasta para eso se pueden defender. En muchos casos ya llevan más de 10 años en Estados Unidos, ya tienen descendencia, ya tienen parientes inmediatos que son ciudadanos. Entonces, hay redes que amparan a las personas, que les permiten, okay, me voy a arriesgar, voy a solicitar este beneficio, pero sé que si más adelante me lo quitan y me quisieran remover del país, califico a la cancelación de remoción. O califico alguna otra manera de poder tramitar una residencia legal. El DACA ha traído muchísimos beneficios a la comunidad, a los que la han solicitado. Número uno, les ha traído tranquilidad, es decir, no tienen miedo de estar indocumentados. Esta tranquilidad les ha permitido, cuando se han ahora sí que movido ya con sus documentos en orden, porque les dan el permiso de trabajo, el cual les da acceso al número de Seguro Social, y ya con estos documentos tener buenos trabajos, ir a la escuela, tener licencia de conducir, comprar casa, hacer todo lo que hace cualquier persona que está legalmente en Estados Unidos, ¿verdad? Pero si se ponen listos, también pueden sacar permisos para viajar. El DACA lo permite por cuestiones laborales, académicos y por razones humanitarias. Y en algunas instancias esto ha facilitado trámites de residencia permanente legal. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de cónyuges, de ciudadanos, porque si en el pasado no había manera de tramitar un ajuste de estatus porque se ingresó sin permiso, al salir con un permiso, un parol por medio del DACA, ya las cosas cambian, ya califican a hacer ajustes de estatus, es más, sin pagar multas y sin tener que tramitar perdones, ¿verdad? Entonces, como todo, DACA, todo lo de inmigración, son leyes federales. Por lo tanto, siempre la recomendación principal a todos nuestros radioescuchas, a todos, son que siempre se asesoren legalmente con un abogado en asuntos migratorios, porque hay que buscarle, hay que buscar para ver y poder sacar el máximo beneficio que se pueda con estas pequeñas oportunidades que se nos presentan. Bien. Estas pequeñas oportunidades son la válvula en la olla express. Sí permite que se salga el vapor, ¿verdad? Sí,
por lo pronto,
sí controla
pequeña,
un poco.
Pequeño margen de alivio, ¿no? Quisiera recordarle a los amigos oyentes, si gustan platicar contigo, los minutos pues son breves, se nos va a ir brevemente el tiempo, así, pero dispones de unos 5 o 10 minutos más para recibir llamadas. El número a marcar es el 1-800-345-4632. Rosalba. Ahora, Rosalba, seguramente este mismo dilema por el que pasan algunos, una minoría, pero siempre notable minoría, de aquellos potenciales beneficiarios de DACA para los Dreamers, será el mismo dilema que tengan que enfrentar los padres inmigrantes en caso de que la próxima semana, y lo recargo, ya es cuestión de días, quizás de horas, la Corte Suprema decida darle luz verde a el programa de DAPA, ¿no?, para los padres inmigrantes. Ahí entonces los padres tendrían que escoger entre el alivio, este alivio que da un amparo temporario, y el peligro de ser ubicados y perseguidos a la larga. ¿Cuál sería la diferencia con DACA aquí?
Creo que hasta están más seguros los casos del DAPA, de lograrse el DAPA, porque muchos de los padres son hijos de ciudadanos ya a veces hasta mayores de 21 años de edad o cerca de, entonces ya tienen muchísimo más posibilidades, sus anclas están más anchas, Samuel, tienen de dónde más agarrarse, tienen a los hijos ciudadanos y no tienen la manera de arreglar porque no tienen al pariente que se necesita para el perdón, porque entraron sin permiso, no hay 245i, ¿verdad? O a veces hay múltiples ingresos y egresos, existe la probabilidad de que con el DAPA todo esto se pueda corregir y que se puedan hacer trámites de residencias legales. Entonces creo que el DAPA, si el DACA ayudó, yo creo el DAPA va a ser aún más fantástico. Y estamos hablando de padres, de personas que llevan probablemente más tiempo aquí que los DACA-mentados, porque muchos también son papás de ellos, ¿verdad? O sea, ya son más adultos todavía, quizá. Me atrevo a decir, quizá la mayoría de las estadísticas van a caer en ese, que van a ser más adultos, con hijos más grandes y con más potencial de defenderse de una remoción ya por el tiempo, por su buena conducta y por los hijos ciudadanos que tienen en Estados Unidos. Entonces ahí, sin duda, esos casos van a ser, de darse el DAPA, sería, yo diría que en muchas instancias, una bobada no aprovecharlo si tienes miedo. Porque las redes ahí puede ser que sean más amplias y aún más sólidas que las que tienen los DACA-mentados.
Así que recomendarías lanzarse, zambullirse, nada más siempre obviamente protegidos, claro, por una buena asesoría legal. Tener claro, un confiable apoyo legal en su comunidad, ¿no? Obviamente. Pues estos son días y son horas de ansiosa espera en nuestra comunidad inmigrante. Seguramente, Rosalba, tú las de estar sintiendo día con día. Ya ves que los ministros de la Corte están a punto de hacer pública su decisión. Nos han dicho por ahí que tal vez este jueves, en un descuido hasta este jueves, tengamos la decisión, o sea, pasado mañana, o bien a más tardar para el lunes o inclusive quizás el martes próximo, pero que no pasa del martes sin que tengamos esa gran decisión. Sea lo que decidan, el impacto será grandísimo. Rosalba, ¿gustas comentar?
Claro, sí. Creo que existe una buena probabilidad de que se logre el DAPA, porque algunos de los, como lo hemos comentado anteriormente en este programa, algunos de los jueces en la Suprema Corte que son conservadores, es decir, asignados por republicanos, por presidentes republicanos, o nominados por presidentes republicanos, en el pasado han votado a favor de órdenes ejecutivas, y el DAPA es una orden ejecutiva. Entonces, creo que a pesar de que falleció un juez en la Suprema Corte, ahora hay 8, yo creo que tenemos una buena probabilidad de que se logre el DAPA. Y sí, dijeron que íbamos a tener una decisión en junio, y dado el caso que ya estamos casi que a finales de junio, como has mencionado, es en cualquier momento. Me la paso yo así viendo a ver si veo algo. Desde la semana pasada comenzaron a salir ya decisiones de la Suprema Corte recientemente sobre el control de armas de fuego, etcétera, ¿verdad? Entonces ya ahorita ya la Corte está dejando saber sus decisiones, y es cuestión ahora sí que de tiempo antes que se nos dé la de si tiene o no el presidente Obama la autoridad de dar órdenes ejecutivas en torno a inmigración, que es exactamente lo que se tiene que resolver en esta litigación de DAPA.
Así es. Y pues son dos los escenarios probables de esto, de la decisión de los jueces, ¿no? Una es que lo hagan tablas, o sea, que haya un empate 4-4 y que decida regresarse el caso a la Corte Inferior, o que decidan darle luz verde. No son los dos escenarios que tenemos frente a nosotros. Es muy improbable que pues decidan simplemente ir en contra de DAPA o DACA, tomando en cuenta la composición de los jueces, ¿no?
Y también tomando ahora, en cuenta la autoridad de los presidentes de hacer uso de sus, ahora sí que, de sus acciones ejecutivas, porque esto no es nada nuevo. Todos los presidentes en el pasado de Estados Unidos de una manera u otra han dado órdenes ejecutivas, y muchísimas de esas órdenes han tenido que ver con inmigración, hasta presidentes republicanos. Entonces, esto está bien cimentado, es algo que es, porque es, a siempre se ha respetado. Entonces, ahora vamos a ver qué nos dice la Suprema Corte, pero creo que sí va a ser, pero hay que ver.
Esperemos, tomando en cuenta de que pues ya ves los vientos que soplan en estos momentos en el Congreso, pues no son los mejores, en el Congreso incluso y en algunas cortes inferiores. Por un lado está el juez Andrew Hanen, ¿no?, que es el juez de Texas que decidió bloquear estos programas. Él se alista para lanzarse con todo, ¿no?, en contra de los Dreamers, en contra de los jóvenes. Está listo para lanzarse al ataque. Ya ves que ha pedido acceso a la información privada, personal, al número de seguro social, escolar, acta de nacimiento de todos los jóvenes, ¿no? Y está esperando lanzarse, está esperando la decisión de los jueces. Por otra parte está Hay el Congreso que están proponiendo una enmienda para privar a los Dreamers de la posibilidad de enlistarse en las Fuerzas Armadas. En fin, cada vez más restrictivo. Así que la esperanza son, uno, estos jueces, y dos, la elección de noviembre.
Exactamente.
Mensaje final, comentario final. Comentario final sobre este asunto en el minuto que nos resta, Rosalba.
Asegúrense de estar registrados a votar y pasar lista de presente en la urna. Ustedes deciden qué quieren, un enfoque ahora sí que horrendo en base a raza, o quieren, bueno, no quiero decir cosa más malo por conocido, que a lo que voy es, muchos critican a Clinton porque ella era la primera dama y como que ahora se lanza, pero al final eso también no es nada nuevo, lo hemos visto en muchos países, históricamente se da, eso no significa que ella no sea capaz para poder ser buen líder en Estados Unidos, y ahora sí que hay que fijarnos más bien en qué representan, en qué experiencia tienen y en qué tipo de ambiente van a crear en Estados Unidos. Yo quiero irme por la paz, por la seguridad, por la tranquilidad, ¿verdad? Y yo por eso yo sé de qué lado va a caer mi moneda, porque a mí no me gusta el racismo y tenemos que protegernos a capa y espada de regresar momentos horribles en la historia, ¿verdad? Y siempre votar con la cabeza, ¿dónde nos conviene más? Y yo sé lo que yo quiero para Estados Unidos. Yo quiero un país democrático, libre de racismo y con más oportunidades para todas las personas de lograr nuestros sueños.
Sea lo que sea,
eso es lo que yo quiero.
Hay que votar o hay que participar. Aquellos que no pueden votar tienen todo el beneficio también de, como ciudadanos virtuales, como ciudadanos de hecho que pueden llegar a ser, participar con sus comentarios, con su expresión, ¿verdad? Con
empujando a los papás empujando a que vayan a votar.
Informándoles, ayudando a informar, etcétera, a toda la comunidad entera, a la familia entera y a toda la comunidad entera. Así que, efectivamente, participar, esa debe ser seguramente el eslogan hacia noviembre. Rosalba Piña, muchísimas gracias como siempre por tu presencia en Línea Abierta, que estés muy bien, un abrazo a la distancia.
Un placer, igualmente, gracias,
hasta
luego. La próxima.
Rosalba Piña es abogada, comentarista habitual de Ley de Inmigración y Ciudadanía, nos acompaña como siempre desde Chicago, Illinois. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide, sigan pasando todos ustedes muy buen día, hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.